judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, José Diego Aún y Yadira Armendáriz. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a su programa La Voz Judicial, aquí por Acoustic Radio. Y como cada semana traemos un programa súper interesante, pero antes de comenzar, mi nombre es Yadira Armendáriz y tendré el gusto de acompañarlos a nombre de la doctora Rosalía Buaún, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, y de Tony Mancuso, director general del Grupo Cúspide, les damos la bienvenida. El día de hoy me acompaña nuestro compañero Lino Calderón. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Lino?
Bien, Yadira, aquí listos.
Pues me da mucho gusto poderte saludar. Y vamos a platicar hoy con el licenciado Jorge Rodríguez Murillo, juez quinto familiar de proceso oral. Él es egresado de la ENEP Aragón UNAM y dentro del Tribunal Superior de Justicia ha sido secretario proyectista de sala, juez noveno y trigésimo familiar, juez quinto de proceso oral en materia familiar y ratificado como juez de primera instancia. Dentro de su experiencia académica podemos decir que ha sido catedrático del CESIJUC. Entre otras experiencias que ha tenido de forma académica, encontramos que ha hecho su especialidad en Derecho Judicial dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Máster Diplomatura en Derecho Civil Familiar de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, Especialidad en Administración de Justicia en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Certificación en la Introducción de Juicios Orales para Jueces en la Universidad de Nebraska, Estados Unidos de América, Máster en la Protección Constitucional y en el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales en la Universidad Complutense de Madrid y UNAM, curso de especialización en justicia con perspectiva de género y violencia familiar. Ha sido participante de diversos congresos internacionales de Derecho Civil Familiar, curso introductorio e intermedio de la Oficina Internacional para el Desarrollo, asistencia y capacitación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, con sede en San Juan, Puerto Rico, reconocimiento por la mejor sentencia judicial con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en el tercer concurso Lustita 2016. Es que gusto poder platicar con el licenciado Jorge Rodríguez Murillo, juez quinto familiar de proceso oral. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, juez?
Bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes.
Al contrario, el gusto es nuestro. Y hoy vamos a platicar de un tema que es muy interesante y que a todos ustedes, los radioescuchas, les puede interesar. Y es la importancia de la prueba de paternidad en el juicio familiar. Definitivamente, juez, este tipo de temas son temas delicados, sensibles, y me gustaría que empezáramos precisamente hablando de la importancia o del compromiso que implica para un juez pertenecer o ejercer su profesión en el juicio familiar.
Bien, justamente pues esta facultad que nos concede la designación para ser jueces de proceso oral familiar, en tratándose de estos temas de la filiación, quiero que el auditorio sepa que se requiere de una alta, pero alta sensibilidad en el reconocimiento de los derechos fundamentales en favor de los niños, las niñas y los adolescentes. No podemos perder de vista que todo asunto en el cual se encuentre involucrado un tema como estos, un tema en donde tenemos que hacer prevalecer la verdad. La verdad sobre quién es el padre o la madre. Y bueno, pues ahora con la nueva visión, quiénes pueden ser sus padres. Entonces, se requiere, insisto, de una alta sensibilidad en el manejo de los derechos fundamentales. No solo implica conocer una verdad biológica, sino también una verdad de hecho. Hoy los niños, las niñas y los adolescentes están altamente protegidos a la luz y la visión de los derechos fundamentales.
Sí, completamente de acuerdo. Para usted, ¿cuál ha sido o cuál es la parte más complicada de ser juez del familiar en este proceso oral?
Bueno, pues justamente todo asunto es casuístico. Todo asunto amerita una aplicación, una visión diferente de acuerdo a las posturas, de acuerdo a las posiciones, de acuerdo a las pretensiones que las partes solicitan en una demanda, en una contestación, en una contrademanda, para que seamos más claros frente al auditorio, en donde mayormente se encuentran implicados, pues reitero, los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, hablar de un asunto más o menos complejo sería muy, muy difícil para mí establecerlo. Lo cierto es que siempre el juez de lo familiar debe velar por que se le conceda la mayor protección a los niños y las niñas. Siempre he pensado que los niños y las niñas no tienen ninguna necesidad, ni mucho menos culpa, el estar inmiscuidos en una problemática, cualquiera que sea su naturaleza, pero del derecho familiar. No podemos olvidar, y el auditorio lo debe saber, que el derecho de familia es de gran envergadura en la sociedad. Porque ya nos lo decían, ¿verdad?, nuestros maestros hace ya muchas décadas, que el derecho de familia es la base de la sociedad. Y eso es cierto, porque la educación, los principios y los valores nacen dentro del seno de la familia. Y el seno de la familia, pues, integra madre, padre, o a veces solo la madre, a veces solo el padre, o ambos. Pero de ahí devienen todos los valores y principios que deben reinar en todo ser humano. Y entonces eso nos lleva justamente a hablar de un tema muy importante, que es la filiación. Y la filiación, pues precisamente para que el auditorio nos logre comprender mejor, pues es justamente esa relación que se da entre la madre y el padre y los hijos. O entre quizás solo uno de ellos. Depende cada caso en particular. Si no hay filiación, no hay nada. Así es el derecho de tajante. La filiación es una figura jurídica entre las personas de suma relevancia en la vida privada, en la vida pública. En todas las relaciones humanas, la filiación es lo más importante que tenemos en el derecho.
¿Y cómo es que esto, por ejemplo, usted nos está diciendo, la filiación es la relación que existe entre el padre, madre y el hijo? Y esto, muchas veces, esta filiación se puede dar sin tener una consanguinidad, o sea, sin ser, pues sí, sin tener un parentesco real, ¿cierto?
Cierto. Qué interesante pregunta, porque el tema que nos reúne, pues es justamente la prueba pericial en ADN, ¿no? Que su nombre en español es ácido desoxirribonucleico. Pero esta prueba, insisto, es muy importante porque es la prueba más idónea, la más certera para conocer la verdad genética. Es decir, quién es mi madre, quién es mi padre, desde el punto de vista genético. Pero en relación a la pregunta que tú me hiciste, hay una verdad de hecho y una verdad genética. La verdad de hecho que se traduce en la filiación de hecho, pues es aquella que se genera justamente a través de la familia. Es decir, ya los abuelos, ¿no?, nos decían que madre y padre no es quien engendra, sino quien cría. Y hoy en día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre esto. Ya hablamos incluso sobre la filiación de hecho, la fáctica, la que se da todos los días, en donde aquella madre o padre imprime todos esos valores, toda esa crianza en favor de los hijos o de quien se reputa como hijo. Y entonces, si me regreso a la pregunta anterior, resolver un tema de estos es de suma importancia, es de suma relevancia, porque el juez familiar tiene que ponderar en resolver qué tan poderoso es una prueba científica frente a una verdad de hecho. Es decir, lo que vives todos los días como hijo, como hija, frente a aquel o aquella que se dice es tu padre o tu madre. Y cuando viene una o un tercero dice, no, él o ella no es el madre, no es la madre, perdón, no el padre, sino soy yo. Entonces es donde sobreviene justamente esta prueba de la pericial en ácido desoxirribonucleico.
Exacto, y precisamente así como lo está mencionando, ¿qué papel jugaría ahí? Definitivamente estamos platicando de la importancia del hecho y de la convivencia. Pero llega alguien y dice, a ver, mi prueba de paternidad indica que biológicamente yo soy el padre o la madre de esta persona. Ahí, ¿qué papel juega? ¿Cuál se pondera más? No sé. ¿Cuál tiene mayor importancia? ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Con base en qué?
Bueno, es que suena muy, muy abierto, ¿verdad?, mencionarlo así. Pero bueno, la ley nos da plazos. La ley nos establece tipos de acciones, tipo de pretensiones. Y depende qué quiero, por qué lo quiero y para qué lo quiero. ¿Sí? Porque si no se traduciría a un asunto de estos como los destruye familias, ¿no? Pues es decir, a cualquiera, y eso es una realidad, a cualquiera, hombre o mujer, en cualquier momento nos puede llegar una demanda de este tipo, en donde se nos reclame una paternidad o una maternidad, o en donde se aduce que tú no eres el padre, sino es aquel, o en donde se te reclama una filiación cuando no lo es, o cuando el hijo o la hija investiga, quiere investigar quién es su padre y su madre. Entonces, refería hace unos minutitos que estos tipos de asuntos son casuísticos. Depende de las circunstancias que se presenten en el asunto. Yo definitivamente, desde mi punto de vista jurisdiccional, para mí es muy poderoso, muy altamente poderoso la verdad de hecho. ¿Qué ha vivido el niño o la niña o la adolescente? ¿Cómo ha vivido? ¿Frente a quién ha vivido? ¿Quién es la figura materna o paterna? Porque, bueno, pues también se puede disputar la maternidad, no solo la paternidad. A veces parece que estos juicios solo es en contra de los hombres. No, también existe en contra de las mujeres. Entonces, cada asunto es tiene sus aristas, bueno, tiene sus elementos muy particulares. Y sí quisiera que el auditorio le quede claro, porque en un tribunal se resuelve bajo un principio que se llama de objetividad. Es decir, no solo la prueba pericial en genética molecular o ADN, como la llamamos, no solo es una prueba determinante, es más, bajo la ciencia, bajo el derecho, es una prueba que se llama excluyente. O sea, la prueba no te dice al 100% quién es el padre o quién es la madre. Te da una alta probabilidad de paternidad, porque pues somos millones y millones y millones y millones de seres humanos. Entonces, esa prueba solo te va a dar un alto porcentaje de probabilidad de paternidad. Pero si a eso, fíjense, una prueba de pericial en ácido desoxirribonucleico te da el 99.99999999% de probabilidad de paternidad. Es decir, hay un 1% de que no lo sea. Pero ese 1%, según los estudiosos de esta ciencia, es una ciencia biológica, dice que entre billones y billones de personas puede haber alguien que sí lo sea. Pero la probabilidad es muy baja de conocerse. Entonces, por eso se dice que es una prueba excluyente. Es decir, excluye la posibilidad de que sea otro u otra persona la madre o el padre. Y consecuentemente, eso se traduce en la asignación de paternidad biológica.
Claro.
Bien.
Pues este tema es verdaderamente interesante. Vamos a hacer un corte comercial y vamos a regresar aquí a platicar con el licenciado Jorge Rodríguez Murillo, juez quinto familiar de proceso oral, sobre este interesante tema que es la prueba de paternidad en el juicio oral. Recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias al Grupo Editorial Cúspide, a la revista Liberal Metropolitano y a la revista Cúspide. Y regresamos en unos minutos.
Ya regresamos. La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial.
Y regresamos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Y vamos a seguir platicando con el licenciado Jorge Rodríguez Murillo, juez quinto familiar de proceso oral. Recuerden que nos están escuchando a través de Acoustic Radio y que este programa llega hasta todos ustedes gracias al Grupo Editorial Cúspide, a la revista Liberal Metropolitano y a la revista Cúspide, en donde podrán ver también esta entrevista por escrito. Vamos a seguir hablando sobre la prueba de paternidad en el juicio familiar. Pues aquí hay algo que me gustaría mucho que tal vez pudiéramos poner en ejemplo para todos nuestros radioescuchas, y es en qué momento o en qué casos, yo sé que hay muchísimos, pero de manera genérica, ¿cuáles son los casos en los que se recomienda la prueba de paternidad?
Ah, muy bien. Bueno, en donde se recomienda justamente es en aquella en donde se hace, cuando viene una persona y afirma que tal o cual persona es el padre, porque digo, hay que decir las cosas como son, normalmente esa mujer que engendró un hijo en algún momento de su vida, y que quizá, bueno, pues en aquellos momentos no le generaba la necesidad, la inquietud, a veces las emociones pierden, se hacen perder ese valor de asignación de paternidad, bueno, pues sobreviene la, valga la redundancia, esa necesidad de conocer quién es el padre o la madre. Entonces, se llama el juicio de reconocimiento de la paternidad. Es decir, viene una mujer en representación de un niño o adolescente, niña, niño o adolescente, y asigna y afirma que ese hombre es el padre. Se llama un principio de prueba. La señora afirma que esa persona es el padre. Y bueno, pues no estamos hablando de esa afirmación de hecho, sino afirma que genéticamente es el padre, producto de una relación o no sentimental, porque pueden sobrevenir sobre relaciones casuísticas. Entonces, es justamente en ese momento cuando solo que al que le imputan la paternidad lo niega. Solo cuando lo niega, entonces, por disposición jurisprudencial, es decir, la Corte ya ha dicho que bajo estas circunstancias el juez de lo familiar obligatoriamente tiene que ordenar que se practique esa prueba pericial en genética molecular. ¿Qué se hace? Vamos a ser muy prácticos. El juez ordena que se le tomen muestras genéticas tanto a quien se reputa como padre, como a la o al niño y a la madre, a los tres. Se toman las huellas. ¿Y cuáles huellas? Pues las que el perito así considere, que puede ser cabello, saliva o parte de la piel, en fin. Normalmente, en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México, normalmente se toma el cabello. Hoy, por pandemia, están limitándose a solo el cabello y no muestras de saliva por seguridad sanitaria. Y bueno, pues hecho esto, pues llevan a cabo, ¿verdad?, su estudio, su análisis. Y es donde, como lo manifestaba, los peritos especialistas en esto determinan la probabilidad de paternidad. la probabilidad de paternidad. Hay que decirlo, esa prueba, si su resultado es favorable, se asigna la paternidad. Viene a colación un tema muy importante y que las personas deben de estar muy, muy, muy informadas. No basta solo con afirmar que él o ella es el padre o la madre, hay que demostrar. Si a quien se le reputa padre o madre acepta, no es necesaria la prueba. Ya no es necesaria la prueba porque es una confesión ante una autoridad judicial como es un juez o jueza de lo familiar de la Ciudad de México. Solo en estos casos. En ese caso muy especial. ¿Bien? ¿En qué casos es estrictamente necesaria la prueba? Cuando se contradice la paternidad por la maternidad. En esos casos, no hay poder humano que diga que no se puede ni se debe practicar esa prueba. ¿Qué significa este juicio de contradicción de la paternidad? Cuando una persona afirma que ese niño o niña no es hijo de él o ella, según sea el caso, según quien concurra. Vamos a poner un ejemplo más cotidiano, es donde viene un hombre y pide que él sea el padre y no quien lo registró. Bien, por eso se llama juicio de contradicción de la paternidad. Yo, hombre, te demando a ti, hombre, que ese hijo no es tuyo, sino es mío. ¿Por qué? Porque ese niño o niña ya tiene asignada una filiación paterna por reconocimiento. Entonces, ese reconocimiento solo lo puede destruir una prueba como esta. Ojo, una prueba como esta. Porque no bastaría, como en el otro ejemplo que pusimos, que ese señor a quien demandaron dijera que no es el padre. ¿Por qué lo tengo que explicar? Porque el auditorio muchas veces quizá habrá escuchado, ¿verdad?, entre sus amigos, amigas, vecinos, compañeros, etcétera. No, pues dile al juez que fíjate que yo no soy, o que tú no eres, o que no. Esta prueba es de suma relevancia en todos los casos, pero en esos es inexcusable. No hay manera de que te quites la prueba. ¿Por qué? Porque dice la ley y los tratados internacionales que el reconocimiento de una persona que hace sobre un hijo es irrevocable. Es decir, hoy no puedo decir si soy el padre o madre, mañana ya no lo soy. No lo puedo hacer. No puedo revocar esa asignación de paternidad o maternidad. Dice la ley, salvo prueba en contrario, y en el juicio correspondiente, que es en el de controversia, donde controvierto la filiación. Y esta prueba es indefectiblemente necesaria.
¿Y qué pasa? Ahorita que estaba explicando este ejemplo que puso, me viene a la mente, ¿qué pasa cuando uno es padre de hecho, bueno, padre o madre de hecho, y en algún momento dice, no, pues yo ya no soy, ya no quiero ser padre o madre de esta persona? Efectivamente se aprueba la prueba de paternidad, sale negativa, pero es padre o madre de hecho. Y en este en el principio del programa nos decía de la importancia de la filiación. ¿Cómo funciona ahí, cómo juega la justicia en este tipo de casos? ¿Qué
bueno
sucede?
A ver, en principio, acaba de mencionar que el reconocimiento es irrevocable. Uh-huh. Es irrevocable. Entonces, ¿qué pasa en esa? Hay muchos casos en donde se juntan las parejas y quizá en esa familia conformada, pues viene un hijo o hijos, ¿verdad? Uh-huh. Y se les empieza a dar el tratamiento de tal el tratamiento de hijos por quien no le corresponde. ¿Sí? En ese sentido, entonces, sí es complicado y el auditorio lo debe de saber, porque la relación se tiene que ir fortaleciendo. En ese caso, lo que esa familia tiene que hacer, si verdaderamente, fíjense bien, si verdaderamente están constituyendo una familia y ese niño y niña no tiene asignación paterna, hablemos de paterna, uh-huh, o materna, o, bueno, pues simple y sencillamente lo que tiene que hacer es adoptar. ¿Por qué adoptar? ¿Por qué adoptar? Porque si ese padre o madre, que no lo es biológicamente hablando, y va y lo reconoce, si va y lo reconoce, corre el alto riesgo de que quizá, ¿verdad?, quizá en algún momento por ahí surja quien sí lo sea, o eventualmente diga que lo es biológicamente hablando. Entonces volvemos otra vez al juicio de contradicción. Y entonces, ¿qué va a pasar? Indefectiblemente la prueba pericial, en ese supuesto que estoy poniendo, que si esta persona que le reconoció sabiendo que no lo era, lo hizo, y el otro demuestra que sí es el padre biológico, entra tu primer pregunta, o sea, ¿qué tan poderoso es entonces esa relación de hecho con la relación biológica? Ahí es donde entra el poder humano del juez. El derecho es lógico. Y entonces nos dice que ¿por qué voy a desprender a un niño o niña de alguien quien ha fungido como padre o madre, según sea el caso, frente a alguien que sí lo es biológicamente, pero que no le ha procurado atenciones, cuidados, etcétera, 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 que se llaman obligaciones de crianza? Eso es lo más poderoso. No obstante la prueba pericial.
En supe de un caso en el que la madre murió y el padre, pues, no sabía qué era su... Bueno, vivía con él, con ella, generando una niña. Y ella fallece con un derrame cerebral y los abuelos estaban muy aferrados a que esa niña no era del padre, que él la había criado, y por eso. Entonces hicieron una prueba genética y efectivamente la criatura, bueno, la niña no era de él, pero él la había criado hasta la secundaria, entonces le quitaron a la cuando él tenía todo el derecho, la registró y todo. En este caso, pues, yo nunca supo quién era el padre de la niña, ¿no? El verdadero padre biológico, ¿no? Pero en este caso, los jueces, el juez en este caso, ustedes fallan a favor del padre que le quitaron, o realmente le ceden los derechos de paternidad a los abuelos en este tipo de casos.
No, ojo, son casos muy casuísticos, muy especiales y muy cotidianos. Vivimos en una ciudad muy grande, en un país muy grande y con mucha
población. Cambian mucho las circunstancias.
Pero sin embargo, ese ejemplo es muy común. Muy común, donde lamentablemente muere uno de ellos, en este caso la madre biológica. Entiendo que ese hombre que le profirió cuidados y atenciones no la reconoció. Entiendo que no la reconoció legalmente, es verdad. Entonces, al morir la madre biológica sin asignación paterna, es claro que quien asume el ejercicio de la patria potestad son los ascendientes maternos. Peor aún estaría cuando no hay ni siquiera acaso los abuelos maternos. Entonces, ¿qué es lo que procede? Bueno, hay una figura legal que se llama interdicto de tener la posesión. Son figuras muy especiales en el derecho de familia, porque es muy común, se muere la progenitora biológica y este hombre se queda con el niño o niña, o niños, muchas veces son varios. Entonces tiene que instar a un juez de proceso escrito, eso sí es aquí abajo, que se llama de posesión constante, interdicto de tener posesión. O sea, permítame, a mí no me lo quiten. Yo lo he tenido bajo mis cuidados, bajo mis atenciones, he proveído como padre, lamentablemente muere la madre, y el juez de la familiar puede decretar esa providencia precautoria. ¿Por qué es providencia precautoria? Porque justamente prevé que estos niños, niñas y adolescentes no queden en estado de abandono.
Pues vamos a tener que hacer un corte. Le pido por favor que se quede con esta idea, porque es muy interesante de lo que nos está hablando en este momento. Y regresamos aquí a Acoustic Radio a seguir platicando con el licenciado Jorge Rodríguez Murillo, juez quinto familiar de proceso oral, en su programa La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos.
Ya regresamos. La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial.
Y estamos de regreso en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, por Acoustic Radio. Recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias al grupo editorial Cúspide, a la revista Liberal Metropolitano y a la revista Cúspide. Continuamos con esta interesante plática con el licenciado Jorge Rodríguez Murillo, juez quinto familiar de proceso oral, y nos estaba hablando precisamente de un caso en donde interviene el interdicto de tener posesión. Y nos decía que es algo que se tiene que ver con los procesos más bien escritos, más que orales. Continúa.
Sí, es así. Vamos, tenemos que distinguir, y eso nos lleva a hablar sobre las competencias de los juzgados en materia familiar en la Ciudad de México. Aclaro, en la Ciudad de México. Sobre el tema que hoy nos ocupa, que es la prueba pericial en materia de genética molecular o ácido desoxirribonucleico, nucleico, en lo general se aplica mayormente en los juzgados de proceso oral familiar. ¿Por qué? Porque la competencia de los asuntos de filiación, es decir, todo esto que tiene que ver con que si es o no es el padre o la madre, es competencia de los jueces de proceso oral familiar. Lo que no quiere decir tampoco que en los juzgados de proceso preponderantemente escrito, que es del primero al 42, pues no quiere decir que no se pueda utilizar esta prueba. Depende del caso que se le someta a su consideración. Les voy a dar un breve ejemplo que donde puede ser que lo ocupen en los juzgados de proceso preponderantemente escrito, en donde quizá acaso una de las partes, cuando se le reclama el pago de pensión alimenticia, quizá el demandado puede ir bien y dice, oye, permíteme, yo no soy el papá y por lo tanto no tengo la obligación de darle porque no soy el padre. Eventualmente el juez, con una alta visión en la aplicación de los derechos fundamentales, debería ordenar la práctica de esta prueba para determinar efectivamente el derecho a recibir alimentos. Ojo, sin embargo, considero, en mi opinión muy particular, que la cuestión de la filiación no es competencia de este tribunal, sino de los juzgados de proceso oral familiar, como en este caso, ¿sí? Pero sí puede utilizarse esa prueba en ese ejemplo. Es un ejemplo en donde, bueno, pues está en disputa el derecho a recibir alimentos. Puede ser que se ocupe esta prueba. Bien. Y así como eso, hay muchos, muchos casos en los que se requiere la práctica de esta prueba. Un tema muy importante y que sí me gustaría que el auditorio lo sepa, es que, bueno, pues este tipo de pruebas son de alta tecnología, requieren de una praxis científica muy importante. En la generalidad, estas pruebas, cuando se requieren esta prueba pericial, se ordena la práctica en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México. Hay que decirlo, es una prueba que tiene un costo, tiene un costo por recuperación, obviamente, que insisto, es de alta tecnología. Es una prueba que en materia familiar, ojo, en materia familiar, esa prueba es única. Es decir, aun cuando estén en disputa dos o más personas en un juicio para resolver una cuestión de filiación, la prueba se paga entre todos. Es decir, entre el actor, el demandado, el codemandado. ¿Sí? Es una prueba que sí tiene un costo y se paga en esta institución. El auditorio debe saberlo. Bueno, pues nuestra sociedad tiene ciertos estatus sociales y entonces, bueno, pues el Honorable Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México ha tenido a bien emitir un acuerdo en el cual, bueno, pues hay personas a las cuales se les puede exentar del pago. Pero requieren de reunir ciertos requisitos, como es un estudio de trabajo social, pues su condición bajo la cual viven y una exposición sobre la situación por la cual indican pues una posibilidad de pago. Y bueno, pero eso ya queda a consideración del Honorable Consejo de la Judicatura. Me quiero decirlo porque es muy común que en los tribunales se vengan y digan, es que usted es el juez y usted tiene que decidir. No, porque es una cuestión meramente administrativa. Nosotros en los tribunales no vemos absolutamente nada de lo administrativo. Eso queda al cargo del Consejo de la Judicatura. ¿Bien?
Muy bien. ¿Y en qué otros casos considera que debe? Es que más bien, me parece que muchas veces las personas podemos llegar a pensar que para resolver tal o cual problema que tenemos cuando asistimos aquí con ustedes al Tribunal Superior de Justicia, necesitamos o requerimos la prueba de paternidad. ¿Ustedes en realidad son quienes nos indican en qué casos se va a requerir la prueba? Es decir, la persona como tal, el usuario, no es quien define o no tiene que venir a priori ya con, ya me hice una prueba de paternidad para comprobar, o exijo que tal persona se haga una prueba de paternidad. En realidad el juez es quien define en qué casos se va a hacer.
Qué pregunta tan interesante. Fíjate que bajo la estrategia que utilicen las partes, es decir, aquellos que vienen a pedir justicia, depende mucho de la estrategia. Porque te voy a hablar desde el punto de vista de juicio oral. En el juicio oral se requiere de afirmaciones, se requiere de circunstancias, se requieren de relatos, de historias veraces. Veraces. Hoy en este nuevo mundo judicial se requiere que el juez esté plenamente convencido que lo que tú estás diciendo en tu demanda está plagado de veracidad. Y la veracidad viene de la argumentación, o sea, de lo que dices, cómo lo dices y cómo lo sustentas. ¿Por qué mandar llamar a alguien e imputarle la paternidad? ¿Porque era su vecino? ¿Porque era su compañero de trabajo? ¿Porque era el compañero de la escuela? ¿Por qué? Eso a nosotros como jueces nos da una visión más alta sobre el asunto y nos permite ver la necesidad de la prueba. ¿Y por qué? Porque cuando viene la otra parte a refutar, si esa demanda está plagada de argumentos veraces, no hay manera. Te lo digo en mi experiencia aquí en este juzgado o en esta materia de realidad. No hay manera de que los demandados o las demandadas digan que no. Ojo, y eso lo debe saber el auditorio. En los juzgados de proceso oral familiar es súper importante su presencia porque nosotros resolvemos a la luz directa de ellos. Directa. ¿Sí? Me tienes que hablar con la verdad para que yo pueda resolver tu verdad frente a la verdad del otro. O sea, aquí en estos tribunales, hablando de filiación, hablo en mi experiencia, ¿eh? Y eso quiero que quede muy claro. Se resuelven prontamente porque, bueno, pues las técnicas de comunicación son muy altas para lograr no convencer, ojo, no es convencer, sino obtener la verdad. Entonces, si el demandado viene en la audiencia preliminar, afirma, acepta que es el padre, ni necesidad hay de la prueba. Ojo, hay criterios jurisdiccionales que a pesar de que el señor viene y dice, sí soy el padre, hay criterios que dicen que se aplica la prueba pericial. En mi opinión no es así, porque el Código Civil dice que una de las formas de acreditar la filiación es la confesión judicial. Y entonces, si estamos en un tribunal y a quien le reputan la paternidad o maternidad viene y frente al juez acepta que es el padre o la madre, no hay necesidad de la prueba. ¿Sí? Dicho en otras palabras, ¿qué necesidad de venir a un tribunal pudiendo ir ante el juez del registro civil a reconocerla? ¿Sí? Pero bueno, el mecanismo de convencimiento, el mecanismo de buscar de cumplir con una obligación es diferente. Porque ante el registro civil vas voluntariamente aquí. Aquí ya te vinculé a un proceso y vienes o vienes. Y ojo, dato importante para aquellos o aquellas que digan, no me importa y no voy al juicio aunque me llame esa persona que dice ser el juez o la jueza. En un caso como estos, en donde se requiere que venga el que se dice es el padre o madre, y no concurre, la prueba se ordena, por seguridad jurídica de la niña o niños de que se trata. Pero ¿qué creen? Que la ley dice justamente que si esa persona no otorga, no entrega la muestra genética, cabello, saliva o cabello, lo que sea, la ley dice que se le tiene por aceptada la paternidad. O sea, ojo, no es tan fácil desvincularse de un proceso judicial. Y entonces, bueno, pues el juez dirá, se llama conducta procesal. Ante tu conducta procesal de negativa, entonces se tiene por aceptada la paternidad y te declaro como padre o madre, según sea el caso, de quien así corresponde.
Como diría el dicho, el que calla
y obligado a pagar
todas las obligaciones. Y cuidado, hay que decirlo, cuidado, porque hoy en día, y es un sentimiento social común, no le quiero dar la connotación económica, pero pues lo decía yo en un principio, a veces en aquellas relaciones en donde resulta un embarazo, y bueno, pues no te necesito, yo puedo con el hijo, los hijos, y lo dejo. Pero eso, el problema no son ellas. El problema es el derecho de los niños, porque estamos hablando de derechos de los niños y las niñas y los adolescentes. Entonces, ojo, si esa persona es demandada, aun cuando ese niño, niña, adolescente tenga 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta 22, 23, no sé, X, 24, no más de 30, claro está, y demanda y resulta que es el hijo, ese hijo tiene derecho a pedir pensión retroactiva por la edad que tiene. Un año, dos años, tres años, cinco años, seis años, 25 años, etc. Porque es un derecho de los niños. Por eso, que lo sepa el auditorio, o sea, no es tan sencillo sustraerse de un juicio de paternidad en donde esté inmiscuida una prueba pericial en ADN.
Y en el momento en el que se solicita, entonces ya digamos que inicia este proceso. Y aunque la persona no quiera someterse a la prueba, pues ya queda involucrado y entonces ya es un tema, pues ya deja de ser familiar para convertirse. dice que él sí vive.
No, 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 sigue siendo un tema familiar. Esto no se resuelve sino hasta que el juez dicta la sentencia. Y la consecuencia de no concurrir, en primera, al juicio, es que se le tiene por aceptado lo que dice la quien lo reclama. En segunda, que la práctica de la prueba pericial, si no concurres a la toma de muestras, se tiene por presuntivamente aceptada la paternidad. Y en cuarto lugar, derivado de la conducta procesal y el desarrollo de la prueba no practicada por la conducta, nos lleva a una condena indefectible de paternidad y se decreta como padre biológico o madre, según sí. Fentas, para no decir solo los hombres. Sí. Y eso da motivo a la adquisición de todos los derechos de la niñez. Todos. Es obligación, claro, está muy bien dicho. Incluso se retrotraen al nacimiento. Ojo, por eso el auditorio, insisto, debe saber que no es tan fácil sustraerse de un asunto en donde esté involucrado una prueba como esta.
Wow, definitivamente es un tema muy interesante. Desafortunadamente estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Hay algún mensaje que quisiera dejarle a todo nuestro auditorio?
Bien, pues el mensaje más importante es que siempre atendamos pues todas las necesidades, las obligaciones para con la familia, especialmente y particularmente frente a los niños, las niñas y los adolescentes, quienes no debe recaer ninguna falta, al contrario, el cumplimiento de todos los deberes hacia ellos. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, le agradecemos al licenciado Jorge Rodríguez Murillo, juez quinto familiar del proceso oral, por habernos recibido y darnos esta interesante entrevista sobre la prueba de paternidad en el juicio oral. Agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra estación Acoustic Radio, el 1150 de AM, a nuestro productor general Juan Carlos Flores, al Departamento de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al director general Salvador Martínez, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Braulio Carno. Y también agradecemos a nuestros editores del diario Liberal Metropolitano y diario Cúspide, como son el señor Antonio Gres y Tony Mancuso, al director de nuestros diarios, Lino Calderón, a nuestro editor Gabriel Sendejas y magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. Y en la operación del control remoto, Michelle Jiménez, muchísimas gracias. En la coordinación de invitados, Isabel Hernández. Para mí ha sido un honor y un gusto poderlos acompañar el día de hoy. Mi nombre es Yadira Armendáriz y nos vemos la próxima semana aquí por Acoustic Radio en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Hasta la próxima, amigos.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Sintonízanos la próxima semana aquí en Acoustic Radio.
Arena Acústica, el poder del regional mexicano.